Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 18 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 8 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Los podía hacer yo en helicóptero.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Diarios
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad, si no pedían seguridad, nosotros dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia, hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir del Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas.
Porque este comunicado de la Suprema Corte se adelantó en el sentido de establecer que posiblemente su determinación sea el tope salarial para los... El tope de las pensiones para los jubilados sea de 10 UMAS, algo así aproximado como de 26.886 pesos mensuales.
Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, El Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo, y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua. Y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista, siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario de puesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader. Porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en estos momentos con sus abusadores.
¿Qué pensamos hacer con esto?
¡Hay que llevarse al
presidente! Esto no se puede quedar simplemente en un discurso dado en medio de la calle. Tenemos planeado y proponemos caminar hasta la presidencia a llevar este pliego de peticiones.
Nueve exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado primero de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo en esta nota.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, dos personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional, dirigido por Laurentino Cortizo, solamente mira por otro lado, omite sus funciones y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
La sexta exposición de aeropuertos, aeronaves, vuelos e industrias afines se llevó a cabo en Teherán, capital iraní. Dado que la industria aeroportuaria y aeronáutica es una de las más avanzadas del mundo, en esta exposición participaron expertos jóvenes e innovadores cuyos productos cumplen los estándares internacionales.
Producimos piezas de polímero que se utilizan en la industria de la aviación. La construcción de nuestros productos requiere una alta tecnología de la que anteriormente carecíamos en el país. Las compañías nos dan la muestra y la fabricamos según los estándares internacionales.
Por primera vez en Irán producimos paneles de aluminio y somos séptimos en el mundo. Estos se aplican como núcleo en el panel emparedado y permiten una mayor absorción de la energía. Utilizan las industrias de la aviación ferroviaria y naval.
Las aerolíneas iraníes también toman parte en esta exposición. Ante la crisis generada por el coronavirus y las sanciones, hablan de la expansión de su trabajo a nivel internacional. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, habrá una quema de efectivo este año hasta 95 mil millones de dólares.
En Irán, tres aerolíneas tienen certificado TCO que les permite hacer vuelos a destinos europeos. Nuestra aerolínea es una de ellas. Pese a las sanciones y los problemas para el suministro de combustible para nuestras aerolíneas, hemos expandido el trabajo y esperamos que en abril nuestra aerolínea haga vuelos a Berlín y Düsseldorf.
Además de esa exposición, se celebró también la octava exposición de la industria ferroviaria y del transporte, la promoción de la producción nacional, el desarrollo de las exportaciones y la familiarización de los fabricantes de ferrocarriles con los últimos avances a nivel mundial se encuentran entre los objetivos de este evento.
Nuestra empresa produce piezas para el sector ferroviario y el trasvase de agujas. También satisfacemos las necesidades de ferrocarriles y estaciones en todo el país. Hemos vendido algunos de nuestros productos a Afganistán y vamos a exportarlos también a Irak, Siria y Venezuela.
El transporte ferroviario es de gran importancia para Irán, ya que el país cuenta con los corredores norte-sur, una ruta de 7.500 kilómetros por la cual pueden transportar mercancías desde la India e Irán a Rusia y Europa, y el corredor de la ruta de la seda que conecta el este y el oeste.
El transporte se considera uno de los pilares del desarrollo de un país. En ese sentido, Irán dedica el 1% de los ingresos petroleros al desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario del país. Samane Kachu, Hispan TV, Teherán.
El 47% de los encuestados en un estudio de la Universidad de Chile sobre salud mental manifiestan padecer enfermedades psíquicas agudizadas por la pandemia del COVID-19, situación que se cruza con los casos al alza de abuso y maltrato infantil.
El castigo hacia los niños estaba súper validado y era una forma de proceder. Nadie le explicó a los adultos en ningún momento que eso no correspondía, porque además estaba ratificado en el Código Civil. Y fíjate que de la noche a la mañana viene gente y dice, oye, no, ahora no se puede golpear a los niños.
Generalmente, y en Chile no existe un acceso fácil y gratuito y oportuno a acceso a terapia para que los padres puedan revisar de manera reflexiva su rol de papás.
Este 2021, la infancia en Chile tuvo el peor inicio. Solo en una semana, 3 niños fueron asesinados en 3 comunas distintas.
Factores de vulnerabilidad, es decir, un niño no se puede defender ni tampoco puede pedir ayuda de la misma manera como lo hiciera un adulto. En ese sentido, obviamente asociado a su etapa de crecimiento, dependen de un adulto y siempre tienen que recurrir a él, aunque exista maltrato o abuso a base de esa relación, para poder sobrevivir.
En el caso de Chile, claramente, el Estado, la sociedad, ha incumplido todos sus deberes en relación a la asistencia, a la mantención y a la orientación de la niñez y los jóvenes. Hoy día, todos los días tenemos que lamentar atentados contra niños, asesinatos de niños.
Empresarios privados han visto una oportunidad de negocios en la infancia y adolescencia chilena gracias al sistema instaurado tras el golpe derechista cívico-militar de 1973.
Donde el Estado no está, están los privados. Entonces empezaron a operar muy fuerte los privados con subvención del Estado. Primero eran asignaciones directas y luego fueron licitaciones cuando aparece la ley 20.032. Sin embargo, si tú lo ves, es un negocio. Porque tú estás pagando porque le realicen atenciones.
El estudio 2020 de la UNICEF sobre infancia y adolescencia en Chile arroja que el 62,5% de los cuidadores reconoce emplear métodos violentos en la crianza de los niños, ello mientras que casi el 23% de los infantes chilenos vive en la pobreza. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Debido al riesgo de la pandemia de la COVID-19, este año no pudo celebrarse la vida y lucha de Berta Cáceres a 5 años de su asesinato. El escenario de lucha cambió en los últimos años, según su hija y nueva coordinadora del COPIN.
Ha cambiado un poco de ser de la lucha del río, por el río Hualcarque, a la lucha por la tierra que es aledaña y que fue vendida ilegalmente a la empresa Deza, y que reclama hoy la comunidad indígena de Río Blanco para que sea reconocida como su posesión.
El equipo legal de la familia Cáceres mantiene la disputa en los órganos competentes para que se agilicen los procesos legales que castiguen a los culpables del crimen.
De que el sistema de justicia, sus funcionarios, se confabularon desde antes para la persecución de Bertita, para su criminalización, para colocarla en una situación de vulnerabilidad. Luego, cuando se produce el crimen, hubo toda una tendencia para quebrar la aspiración a la justicia.
La defensa de David Castillo, quien era jefe de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos, que intentaba apoderarse del río Hualcarque, sigue en prisión, pero sin avance en su juicio.
Una mayor impunidad, de la cual ella es un ejemplo, y un retroceso brutal en la sociedad hondureña, en cuanto a las banderas que ella levantó, ambientales, democráticas y por el derecho de las mujeres.
Quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres pensaron que acabando con su vida terminaría su lucha. Se equivocaron. Al pasar de los años se ha acrecentado la imagen de la líder social e indígena.
Pero los señalados como principales autores intelectuales, la familia Tala, no han sido requeridos para dar sus declaraciones a las autoridades.
lógicamente no hacia los actores intelectuales. Pero lo que sí hay claridad en esto es que los actores intelectuales los conoce medio mundo y Raimundo, sabe que estuvieron ahí, sabe que ellos planificaron, saben cómo lo planificaron.
Las comunidades lencas mantienen los preceptos de la defensa de los bienes comunes y naturales de sus tierras. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Luego, el programa Irán Hoy con el título El destino del Plan Integral de Acción Conjunta y los engaños de Estados Unidos. Una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo la posición imperial. Son ellos quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al imperio español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro, es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el imperio británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el esequibo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el esequibo, que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar, esto es hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hacel, el cantautor, el Pablo Hacel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor. Y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez, están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos, ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos, Luis Pino, quien desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today. 2015 fue el año de un acuerdo histórico, el PIAC o Plan Integral de Acción Conjunta, pero antes de que pudiera emprender vuelo, tenía las alas cortadas. En 2018, el expresidente de los Estados Unidos se retiró del trato. Sin embargo, este año, con movimientos modestos, también logró algo sumamente significativo. Pasos tomados para salvar el PIAC de la destrucción. Esto crea una buena perspectiva, pero Irán no confía en ello. El PIAC, o acuerdo nuclear, fue entre Irán y los países del grupo 5+1, es decir, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania. El 22 de febrero se produjo un giro lógico en los acontecimientos. Irán debía poner fin a las visitas gratuitas de los inspectores nucleares ese día si los Estados Unidos no levantaban todas las sanciones como ordenaba el acuerdo nuclear. Efectivamente, los Estados Unidos no levantaron las sanciones. No obstante, contrariamente a todas las expectativas, Irán llegó a un acuerdo directamente con el Organismo de Control Nuclear de la ONU. Esto compraría 3 meses más para darle a la diplomacia otra oportunidad de hacer que el trato funcione. Las actividades nucleares de Irán serían registradas, pero por el propio Irán. Están en Irán Hoy y yo soy Leila Faramarzi. Después de 3 meses, si aún no se levantan las sanciones, Irán destruirá las grabaciones. Eso dejará un vacío en los informes del Organismo de Control Nuclear sobre este país. El E3, conformado por el Reino Unido, Francia y Alemania, le incomoda a todo esto, aunque no ha hecho mucho por incentivar a Irán a hacer todo lo contrario. Las sanciones económicas relacionadas con la energía nuclear de la ONU impuestas a Irán deberían ser levantadas bajo el acuerdo nuclear. Empero, cuando los Estados Unidos se retiraron unilateralmente del convenio en 2018, volvieron a imponer y reforzar las sanciones bajo el nombre de las sanciones de los Estados Unidos. Nuestras entrevistas de hoy son con expertos en política. La primera es con el señor Sarey, que tiende a creer que las sanciones estadounidenses se imponen para quedarse, una circunstancia que no deja cabida para quejarse de la respuesta iraní.
Creo que la política de sanciones contra la República Islámica es una política estadounidense bien establecida. Biden no puede tomar medidas para eliminarlas, aunque quiera, porque esta política ha sido planeada entre bastidores por centros de poder como la AIPAC. Ellos son quienes deciden sobre las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Esto va a perdurar. Ha sido así desde la era Carter, cuando se jugó el primer juego de las sanciones. Hasta hoy, 42 años después, en todas las administraciones estadounidenses, sin importar que sean los demócratas o los republicanos.
Hasta ahora, el Occidente ha dado algunos pasos simbólicos para salvar el acuerdo nuclear. El E3 está negociando. Los Estados Unidos están dispuestos. Irán todavía no. Irán abriga dudas sobre la sinceridad de las partes occidentales y estadounidenses del acuerdo. El Occidente haría bien en celebrar conversaciones sobre el acuerdo nuclear, es decir, conversaciones relacionadas con la energía nuclear. Sin embargo, parecen estar utilizando las conversaciones como una estrategia para fomentar cierta confianza de cara a impulsar más términos. E Irán no renunciará a sus defensas de misiles balísticos por nada. Es ese uno de los nuevos términos por los que el Occidente ha estado presionando. El señor Fazeli considera que la cuestión de mantener conversaciones no es más que una redundancia. Si se puede llamar un desarrollo, háblenos del último desarrollo, que es que Irán de repente está diciendo que definitivamente no se sentará a dialogar.
Decir que no volveremos a la mesa de negociaciones puede ser malinterpretado. Nuestra postura es que ya acudimos a negociar y dedicamos mucho tiempo en nuestro país, pero no vimos ningún resultado. Ahora estamos dispuestos a negociar en el mismo marco del Grupo 5+1, siempre que veamos los frutos de nuestras prolongadas negociaciones anteriores, porque las negociaciones no se hacen por hablar. Se llevan a cabo con un propósito específico, predefinido, que ambas partes ya han acordado.
El señor Hoshesh contribuyó a la discusión a través de Skype.
To them, talks only mean
Para ellos, las conversaciones son solo un medio para contener el poder de Irán. Por eso no han sido leales a sus compromisos. Los principales méritos que siempre han prometido proporcionar a Irán han sido la eliminación de las sanciones. Esa es su principal empresa en todos estos acuerdos, pero nunca lo hicieron porque las sanciones son parte de su estrategia y su arma de contención, que junto a las amenazas militares tienen por meta presionar a Teherán para que haga más concesiones y frene su crecimiento en varias industrias militares y nucleares. Nunca cumplen los términos del acuerdo porque si levantan las sanciones no tendrán otras herramientas para espolear a Irán hacia el próximo acuerdo.
Los iraníes, tanto civiles como funcionarios, elogiaron la medida de su gobierno. Incluso los principalistas acérrimos, ya sean individuos o periódicos, calificaron el acuerdo entre la Organización de la Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica de una medida lógica para mantener los intereses nacionales. La Organización de Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el ente de control nuclear de la ONU, pactaron el acuerdo tras una serie de diálogos celebrados en Teherán. Ahora, no todos en Irán están contentos con el paso lógico dado por el gobierno. La mayoría del parlamento, en su mayoría los principalistas encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Ghalibaf, está en pie de guerra. ¿Por qué motivos están indignados los diputados? Bueno, los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear y continuaron buscando nuevas formas de sabotear lo que quedaba del pacto. Finalmente, el Parlamento, la Majlis, aprobó una ley de urgencia en diciembre de 2020 para ser ejecutado a partir del 22 de febrero de 2021 en caso de que los Estados Unidos no regresen al convenio y, lo que es más importante, no levanten las sanciones. Después de todo, el acuerdo nuclear fue firmado para restringir el programa nuclear pacífico de Irán a cambio del alivio de las sanciones y no para el incremento de las sanciones. La nueva ley se denominó Ley Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones y le concedió tiempo a los Estados Unidos para levantar las sanciones. Aparentemente, los Estados Unidos necesitan mucho más tiempo y para darle ese plazo, el Parlamento quería remitir la desviación de la administración del proyecto de ley del Parlamento al Poder Judicial. No obstante, después de la recomendación del líder de Irán para resolver las diferencias, los dos órganos están resolviendo su disputa a través de un comité conjunto.
Hablando de la ley del Parlamento, si queremos examinarla con minuciosidad, haciendo énfasis en las cuestiones legales, presenta algunos defectos. Podemos decir que algunas de las palabras utilizadas en el acuerdo deben interpretarse con mayor precisión. Sin embargo, a un nivel macro, creo que lo que ocurrió, es decir, las medidas que tomó la administración y lo que hizo la Agencia Internacional de Energía Atómica, fue compatible con la resolución del Parlamento. Por supuesto, la reacción del Parlamento es comprensible. Los legisladores estaban preocupados por lo que sucedió antes, que el gobierno podría incurrir en un descuido y que la ley podría no ser implementada. Esta fue la reacción y se podría argumentar que fue una reacción exagerada.
Irán ha llegado a un punto en el que se niega a sentarse y esperar a que le arrojen migajas de pan a la vez. Así que decidió ejercer más presión sobre los signatarios occidentales del acuerdo para que se levanten las sanciones de una vez por todas. Es por eso que el 2 de diciembre de 2020 el Parlamento propuso dicha ley, el Acta Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones. El paso final de dicha ley sería detener las inspecciones a voluntad de los sitios nucleares, la retirada del protocolo adicional al TNP que permite inspecciones sorpresa de los sitios nucleares. El TNP significa el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Fue un acuerdo que, de alguna manera, evitó que surgieran tensiones en las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, sin violar la ley aprobada por el Parlamento iraní. Le dio a la Agencia Internacional de Energía Atómica un plazo de 3 meses para hacer intentos para que el Occidente mantenga sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. E Irán no tendría que abandonar por completo la implementación del protocolo adicional. En mi opinión, fue una buena oportunidad conjunta para dar continuidad a las relaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica y reducir, en cierta medida, el nivel de tiranteces entre las dos partes.
El presidente Biden prometió un regreso al trato en su campaña electoral. No tiene mucho capital político en el que apoyarse, pero hay formas de evitar eso. Algunas de las soluciones propuestas y notificadas por el diario The Guardian son: los Estados Unidos podrían poner fin silenciosamente a su obstrucción a la solicitud de Irán de un préstamo de 5 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el alivio de la COVID-19 o dar el visto bueno a la liberación de los fondos congelados de Irán en otros países bajo garantías de que se utilicen con fines humanitarios.
Deben darse cuenta de que las sanciones no dieron el resultado que deseaban, porque todavía están ejerciendo presión para obligarnos a cambiar nuestras costumbres. Deben darse cuenta de que sus intentos han resultado infructuosos y no han logrado generar ningún cambio, sino que incluso nos estamos fortaleciendo. Por ejemplo, en el tema nuclear se ha planteado la cuestión del enriquecimiento a un nivel de pureza del 20%. El líder de la Revolución Islámica de Irán también insinuó la posibilidad de que elevemos ese nivel a 60% de pureza. Cuando vean que sus actitudes llevarán a la República Islámica a actuar de esa manera, creo que, si son inteligentes, van a cambiar su enfoque.
El problema con las sanciones estadounidenses es que se dice que tienen como objetivo un cambio de régimen o un cambio de comportamiento por parte de los gobiernos sancionados o boicoteados. Sin embargo, en realidad, no se puede imponer sanciones a un gobierno sin un inmenso daño colateral infligido a su pueblo, de modo que las sanciones estadounidenses no funcionan, no logran dichos objetivos. Incluso a menudo son contraproducentes, lo que corrobora que las sanciones de los Estados Unidos no están al servicio de la política exterior de este país, sino solo de los intereses de los políticos.
No estoy diciendo que levantaran las sanciones, no lo van a hacer. No vemos ningún signo de buena voluntad. Nuestra posición es que ellos, después de hacer el acuerdo nuclear, estaban mirando más allá. Pensaron que podrían usar el acuerdo como plataforma, porque el problema nuclear no es una ventaja notable para Irán, ni una emergencia grave para el Occidente. Si tenemos acceso a las centrifugadoras de tercera, cuarta, quinta o sexta generación, están muy por delante de nosotros. Nos piden que no fabriquemos bombas nucleares, lo que no queremos hacer. Sin embargo, ellos mismos tienen este tipo de armas.
Hasta ahora, decenas de países sufren algún tipo de sanciones estadounidenses, que se dice que han dejado cientos de miles, incluso millones de personas sufriendo en el mundo. Y las sanciones impuestas a Irán durante la era Trump han sido las más duras en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, para Irán la noción de las sanciones no suponía ninguna novedad. Han estado en marcha durante 4 décadas desde la Revolución Islámica y la guerra impuesta a este país por Saddam Hussein y un mundo de aliados en la década de 1980. Entonces, Irán todavía está en pie. Antes de continuar, echemos un vistazo a otros medios de comunicación para ver qué tienen que decir sobre nuestro tema de hoy. Ahora echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Engáñame una vez. ¿Cómo ve Teherán el acuerdo nuclear? Europa y los Estados Unidos deberían centrar sus esfuerzos en volver rápidamente al acuerdo nuclear original con Irán en lugar de esperar la improbable perspectiva de mejores condiciones. Si bien todavía existe la posibilidad de que el acuerdo resucite, a Teherán le parece cada vez más que el proceso será una maratón y no un sprint. Existe un punto con el que los líderes iraníes están de acuerdo. Teherán debe poner fin a su paciencia estratégica en la implementación del acuerdo nuclear. En Irán, la retórica para el consumo público varía entre los diferentes campos, que difieren en el alcance y el método de respuesta. Sin embargo, las élites políticas ahora están de acuerdo en que Irán no debe permitir que los Estados Unidos vuelvan a engañarlo y que Teherán no debe revertir ningún paso en su programa nuclear hasta estar seguro de que Washington va a aliviar las sanciones a cambio. El Consejo Atlántico dice: con Irán la diplomacia nuclear es lo primero. Si Irán quisiera renegociar el marco del PIAC o agregar otros temas al acuerdo, lo habría hecho mientras la administración de Donald Trump estaba a cargo y castigaba a Irán con sanciones de máxima presión. La realidad es que Irán no está preparado para un gran trato. El acuerdo nuclear se logró porque los negociadores se dieron cuenta de que la única forma de llegar a una resolución era aislar el problema nuclear. Por ejemplo, en 2017, G7, Anthony Blinken, el ahora secretario de Estado de Biden y subsecretario bajo la administración Obama, dijo: "En un mundo ideal hubiéramos negociado cada mala conducta que Irán lleve a cabo, tanto en casa como en todo el mundo. Pero vivimos en el mundo real, no en un mundo ideal. El único tema que nuestros socios estaban dispuestos a negociar, incluidos los europeos, incluidos China y Rusia, por no hablar de Irán, era su programa nuclear". Tasnim News tiene este titular: Rusia insta a los Estados Unidos a mostrar su compromiso con el PIAC al levantar las sanciones contra Irán. Agrega que Rusia ve una oportunidad de resucitar el acuerdo nuclear iraní de 2015 y propone un enfoque sincronizado que incluye pasos concretos de la administración.